Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla Juan David Puentes. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de educar en virtudes como una estrategia para mejorar la convivencia entre las personas.
La educación es un proceso muy complejo que debe incluir un plan de acción y debe ser compatible con las realidades y necesidades de las familias. Por ello es importante que las familias reflexionen sobre ese plan que determinará el camino a seguir para la formación de los miembros de esos hogares. Hoy nos acompaña María Camila Gil, especialista en desarrollo personal y familiar, certificada en crianza positiva, docente universitaria, cofundadora de Ser Fraterno y líder del programa de crianza virtuosa. María Camila, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola Marta, hola Juan David, muchas gracias por este espacio y saludo también a todos los oyentes que a esta hora están aquí conectados con Radio UNAL.
El experto responde.
Lo primero que yo quiero que nos cuentes es ¿cuál es la diferencia entre virtudes y valores?
Marta, excelente pregunta para empezar a hablar de crianza virtuosa. De los valores se habla muchísimo, ¿cierto? Educación en valores, quiero que mis hijos crezcan en valores. De hecho, las organizaciones, las empresas, los colegios tienen como su manual de convivencia donde resaltan valores, tienen su cuadro de valores, pero el valor es aquello que es una cualidad humana que reconocemos como valiosa, de ahí su palabra, valor, pero se queda un poco pegada en la pared, ¿no? Entonces la responsabilidad, la disciplina, el orden, la honestidad, la perseverancia, todo esto que acabo de mencionar son valores, pero todo esto que acabo de mencionar también son virtudes. La honestidad, el orden, el respeto, la disciplina. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el valor lo puedo admirar, pero no necesariamente lo vivo. Todos estamos de acuerdo en que la honestidad es una cualidad buena del ser humano. Yo puedo admirar la honestidad, pero si en mi vida cotidiana no la vivo, no soy una persona honesta, de vez en cuando digo mentiras, de vez en cuando hago cosas que no son honestas, pues entonces se queda simplemente como un valor pegado en la pared que reconozco como bueno, que admiro como bueno y que valoro, pero se queda ahí, en ese manual de convivencia, en ese papel. El valor es un sustantivo. Vamos con la virtud. La virtud entonces es aquello que yo vivo de manera cotidiana. Dice Aristóteles que la virtud es un hábito, es decir, es algo que habitualmente hago, operativo, lo hago de manera mecánica, es un hábito operativo bueno, porque hay hábitos operativos malos, ¿no? Decir mentiras, ser impuntual, son hábitos operativos, la gente que los repite de manera común. La virtud, entonces, es el hábito operativo bueno, es algo, es ese valor que yo tanto que me he esforzado por incorporarlo en mi vida, y entonces ya no es simplemente un sustantivo, sino que se vuelve un verbo que yo lo apropio y lo vivo en mi cotidianidad. Así que tenemos dos caminos, educar en valores es precioso porque es enseñarle al ser humano que decir la verdad es bueno, que ser trabajadores es bueno, que ser honestos es bueno, pero educar en virtudes es mejor porque es decirle, este valor no solo es bueno, sino que además incorpóralo para que tú seas una mejor persona.
Yo me atrevería, perdón, a decir entonces que los valores, digamos que es la teoría, y las virtudes sería la práctica. Si pudiéramos como llevarlo cuando ya lo introyecto, cuando ya es algo que está en mí, ¿pudiéramos decir algo así?
Exactamente, doctora Marta. El valor es en el papel, la virtud ya lo vivo, la práctica.
Y ya con esta diferenciación entre virtudes y valores, quisiéramos que nos contaras qué características tiene la crianza virtuosa.
Bueno, la crianza virtuosa, ya después de haber visto qué es la virtud, pues se centra precisamente en las virtudes. Normalmente cuando hablamos de crianza, los protagonistas son los niños, ¿no? Porque además la crianza nos remite un poco a la infancia. Entonces, los protagonistas parece que hablar de crianza fueran los sujetos que reciben ese acompañamiento, ese proceso, la infancia, pero la crianza virtuosa le da la vuelta, porque dice, para criar y acompañar y educar al ser humano para que pueda ser su mejor versión, un camino seguro es la crianza virtuosa, en donde los protagonistas no son los niños, las niñas, la infancia. Los protagonistas son los padres de familia que asumen esa misión maravillosa de educar a sus hijos y ayudarlos a sacar lo mejor de cada uno. Y entonces, ¿por qué nuestro foco está es en los padres y no en los niños? Porque una mamá virtuosa, un papá virtuoso, puede poner en práctica de mejor manera todas las herramientas que hay alrededor para ayudar a esos hijos a ser sus mejores versiones. Pongo un ejemplo concreto para que lo entiendan. La crianza positiva, la disciplina positiva, por ejemplo, nos dice cómo atender una pataleta. Entonces, conecta con la emoción del otro, valida su emoción, haz clic con la emoción, hazle saber que entiendes lo que la otra persona está viviendo. Y bueno, aquí nos hablan un poco de la propuesta de Daniel Goleman de inteligencia emocional, que es hacer clic con el otro, la empatía. Pero vamos un poquito más atrás. Para vivir la empatía, primero tengo que vivir la paciencia. Acá en Ser Fraterno, precisamente surge esta propuesta de crianza virtuosa, porque nos dábamos cuenta y en asesoría recibíamos muchos padres de familia que con muy buena intención hacían estos programas de formación, querían capacitarse, recibir herramientas para vivir su paternidad, su maternidad de una manera más asertiva, pero al momento de llevarlo a la práctica era súper difícil. Entonces nos encontrábamos con familias muy frustradas, muy agobiadas. De hecho, hace poquito, ayer precisamente, leía un artículo que publica una profesora de la Universidad de Navarra en el periódico La Vanguardia en España, que dice el burnout de los padres de familia, ¿no? Este es un término como de sobrecarga laboral que siempre se había usado en el ambiente laboral, pero ahora lo están aterrizando también al ambiente familiar, de la maternidad, de la paternidad, porque se han encontrado con padres de familia que están reventados, que están agobiados, muy cansados, y un poco lo que veíamos en Ser Fraterno es esto. Nos encontrábamos con padres de familia con muy buenas intenciones, con toda la teoría en su cabeza, pero frustrados porque les costaba mucho, por ejemplo, en el ejemplo de la pataleta, en el caso de la pataleta, les costaba mucho trabajo conectar con ese hijo que estaba en medio de la pataleta. Pues lo que le estaba faltando quizás era antes crecer en paciencia. La paciencia es una virtud, la ciencia de la paz, dicen coloquialmente, pero dice David Isaacs, que fue un autor que dejó un legado muy rico sobre las virtudes humanas, dice, la paciencia es reconocer que hay una situación que me molesta, pero vivirla con serenidad para poder darle la mejor respuesta a esa situación. Este papá que es paciente y que su hijo le está haciendo una pataleta, primero vive la paciencia para no perder la cabeza, no perder la calma, y entonces, acto seguido, poder conectar con la emoción del otro, ayudarlo a gestionar su emoción y toda esta teoría hermosa de la inteligencia emocional. Paciencia. Y lo mismo pasa con cada una de las virtudes. Decimos que el ejemplo es la mejor herramienta para educar, pues unos padres que no viven esas virtudes, la honestidad, la perseverancia, difícilmente van a poder ayudar a sus hijos a crecer en una vida rica de virtudes. Así que la crianza virtuosa, para concluir esta pregunta, nos hace poner el foco sobre mamá y papá, sobre cuidadores, educadores, y preguntarnos qué tan rica es mi vida en virtudes, qué tanto estoy viviendo yo estas virtudes para poder ayudar al otro a ser mejor. Y pues en nuestro programa, porque hacemos unos programas de formación, los padres o cuidadores se inscriben, participan, son 8 sesiones, pues hemos identificado estas 8 virtudes que son como transversales y esenciales en la maternidad o paternidad o en el cuidado de otro ser humano, y son transversales a lo largo de la vida y en las distintas etapas de desarrollo humano: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud. Así que esta es nuestra propuesta.
Salud UNAL, contigo.
No, yo aquí quedo como un poco preocupada. porque realmente es un tema bien interesante. La crianza virtuosa es lo que todos hemos pretendido darle a nuestros hijos, sacar lo mejor de nosotros y, bueno, y con el ejemplo, sacarlos adelante. Pero pues no es una tarea fácil, definitivamente, y me parece un tema súper interesante, porque lo que mencionaba ahorita María Camila, de que con el ejemplo es con lo que enseñamos, esa es una realidad. Con el ejemplo es con lo que se enseña. Yo no puedo decir una cosa, actuar de otra manera y pretender que mi hijo actúe de acuerdo a lo que yo le digo y no similar a mi acción. De tal manera que esto me parece una tarea difícil, un tema muy, muy importante en el que está María Camila dedicada y especializada, y por eso quiero que me cuentes qué acciones se pueden realizar para implementar esta educación y que pues sea, porque es como el ideal. Uno escucha y es la educación ideal que queremos para todos nuestros niños, jóvenes, adolescentes, que reciban este tipo para que luego sean unos adultos, buenas personas y felices, que en esencia es lo que queremos.
Bueno, pues aquí les voy a poner entonces tareas. Nos vamos a poner tareas, porque como lo decía la doctora Marta, es un camino difícil, nos corresponde a todos. Aquí no existe la mamá perfecta, el papá perfecto, el profesor perfecto. No, somos imperfectos, pero somos perfectibles, ¿no? Quiere decir que cada día podemos ser un poco mejores. Y pues la tarea es para todos. Entonces, acciones concretas para poder crecer en virtudes y empezar a implementar una crianza virtuosa. La número uno, vas a hacer una lista de esas 5 virtudes y quizás si todavía te cuesta un poquito pensar en la palabra virtud, bueno, piénsalo en valores, ¿no? Esos valores en los que te estás rajando, que sabes, haciendo un poco este ejercicio en justicia, de autoevaluación, no con el fin de juzgarte, sino con el fin de crecer como persona, vas a revisarte a ti mismo y vas a pensar cuáles son esos valores que tanto trabajo me han costado. Quizás en algunos puede ser la puntualidad, en otros quizás la honestidad, ¿no? Vemos que es muy común las famosas, mal llamadas, mentiritas piadosas, o mentiritas blancas. Pues no, la mentira es mentira, sea grande o chiquita. ¿Qué tal si le apostamos a la honestidad? Cero mentiras, aunque quedes como un zapato. La honestidad, bueno, tantos valores que están ahí como pegados en la pared, míralos y haz una lista de 5. Esa es la primera tarea. Mira esos valores que están pegados en la pared que no tienes incorporados y elige 5. Esos 5 que, sabiendo tú que si los empiezas a incorporar, te van a ayudar a construir relaciones más sólidas, más verdaderas y, por supuesto, que te van a ayudar a ser una mejor persona. Después de hacer esa lista de 5, vas a elegir 2. No es mucho, 2. Y te vas a poner la tarea de hacer acciones concretas para crecer en esa virtud. Pero virtudes, pues, son muchas y dependiendo la virtud, habrán tareas puntuales que te ayuden a incorporarla. Pues, si estás un poco confundido en qué puedo hacer, por ejemplo, para ser más puntual, claro, parece que el sentido común te da la respuesta, ¿no? Pues, empieza a ser puntual, hazte el propósito de llegar a tiempo a tus reuniones. Si eso significa que debes levantarte 20 minutos antes, hazlo. Y nos vamos dando cuenta que aquí es como una cadena de virtudes, ¿no? Porque para vivir la puntualidad, pues primero debo ser perseverante, ¿no? Debo ser también disciplinado, tener una rutina, porque quizás la razón por la que estoy llegando tarde a todas mis reuniones es porque no tengo una disciplina, no soy ordenado, entonces aquí viene otra virtud, el orden, y parece que nos vamos a encontrar con una cadena enorme de virtudes. ¿Y en cuál de todos estos puntos me paro? Pues priorízala. Y si todavía no, el sentido común no te ayuda todavía como a mirar qué acciones hacer, puedes buscar en internet. Entonces, acciones concretas para crecer en el orden, por ejemplo. Y te vas a hacer ese compromiso. Estamos ya a poco tiempo de que se acabe este 2021. Tenemos un mes y un par de días. Pues hazte el propósito que este mes y estos días sea un entrenamiento fuerte en esa virtud, porque yo hablo mucho de Egan Bernal. Ser Fraterno es una organización que nace en Zipaquirá, y Egan Bernal es nuestro orgullo zipaquireño, nuestro orgullo colombiano, y siempre pongo el ejemplo, ¿cuánto tuvo que entrenar él? Y él no ha dejado de entrenar, él sigue entrenando todos los días, esto es un proceso de nunca acabar, para poder llegar ahí a donde ha llegado, para poder estar ahí en las carreras más importantes del ciclismo mundial y tener la fanaticada que tiene y haber conseguido los logros que ha conseguido hasta ahora, pues no fue casualidad y no fue de la noche a la mañana. Esto ha sido un recorrido de años, desde que era un chiquitín. Entonces lo mismo podemos hacer tú y yo, entrenar todos los días de manera muy consciente, con nuestra fuerza de voluntad, con nuestra inteligencia, poniendo todas estas facultades humanas al servicio de las virtudes para que podamos enriquecernos en virtudes. Entonces, tarea número uno, hacer la lista de esos 5 valores en los que estamos fritos. Tarea número 2, elegir 2 que queremos que se vuelvan virtudes. Tarea número 3, empezar a entrenarnos con acciones concretas. Por ejemplo, si eres desordenado, hazte el propósito de tender la cama todos los días y dejar la ropa en su lugar. Cosas simples que te van a ir ayudando poco a poco y paulatinamente a incorporar esas virtudes.
Ya anoté atentamente la tarea para empezar a trabajar en las virtudes. Y hace un momento tú mencionabas la inteligencia emocional como un factor muy importante a la hora de trabajar en las virtudes. Y yo quisiera preguntarte cómo esto encaja en esta forma de conocerse, porque generalmente las emociones a veces nos juegan malas pasadas, y ese autoconocimiento y aprender a autorregular las emociones, ¿cómo se trabaja eso, María Camila?
Juan David, has dicho 2 palabras claves. Autoconocimiento, primero me quedo con esta un par de minutos. Conocernos es vital y por eso el primer ejercicio era: haz una lista de aquello en lo que estás fallando. Porque solo mirando dentro de nosotros mismos, como autoevaluándonos, podemos ver en qué más podemos crecer o qué podemos fortalecer en nosotros, ¿no? Autoconocimiento. Y tú mencionas otra palabra importante que es vital en la crianza: autorregulación. Y aterricémoslo al plano emocional. Hay estudios científicos que demuestran que el maltrato, la violencia intrafamiliar o la violencia entre pares, incluso en el tema pues del bullying, la raíz de estas violencias radica en la falta de regulación emocional. Una persona que no sabe, que no vive su inteligencia emocional, que no sabe controlar esa respuesta emocional de su organismo, puede tener reacciones violentas. Entonces, claro, la persona que ante la ira, por ejemplo, que es una emoción, explota gritando, pues será un papá o una mamá que tendrá una inclinación muy fuerte a reaccionar desde la violencia, porque siente ira, y de esto habla mucho Daniel Goleman. Él dice: las emociones, bueno, y esto es una teoría, ¿no? Esto es cierto. Las emociones las vivimos en carne propia. La emoción es algo que le pasa a mi cuerpo, a mi organismo, que es muy intenso, lo vivo de manera intensa, de corta duración, pero además afectan mi parte biológica. Entonces, le preguntaban a varias personas, hacían una encuesta con una población muy grande, para preguntarle cómo reacciona tu cuerpo, qué le pasa a tu organismo, físicamente hablando, cuando sientes rabia. Y la mayoría de los encuestados decían: yo empuño las manos, sin darme cuenta empuño las manos, me pongo rojo, siento calor en la cabeza, el corazón se me pone a mil. Claro, es que son las respuestas biológicas del cuerpo ante esa emoción. Cuando una persona, por ejemplo, siente rabia, inconscientemente tiende a cerrar sus puños, la sangre fluye de manera mucho más rápida por todo el cuerpo. Esto explica que el corazón se ponga a mil porque está bombeando más sangre. Esto pues hace que la persona se ponga roja, que sienta calor. Y si no sabe controlar esa ira, esa emoción, tiende a explotar y a lastimar, bien sea con palabras o con golpes. Así que la inteligencia emocional tiene todo que ver con la crianza, porque lo mejor de la crianza y la mejor propuesta para educar al ser humano es desde el amor, ¿no? Sin golpes, sin malos tratos, desde el diálogo, desde la comprensión, desde la reflexión. Y definitivamente una persona que no sabe, primero, identificar qué emoción está viviendo ante alguna situación, segundo, que no sabe controlar esa emoción, pues será presa de su emoción y terminará seguramente diciendo cosas que no quería, y seguramente a todos nos ha pasado, que hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que sí queremos, ¿no? Y al final, ¿qué nos toca hacer? Perdóname, yo no quise decirte eso. Bueno, pero ya lo dijiste y causaste mucho daño. Entonces, la inteligencia emocional es esa herramienta que nos ayuda a educar desde el amor, a entender al otro, a vivir la empatía y pues de este modo educar sin gritos, sin golpes, sin palmadas, entendiendo que el otro es tan imperfecto como yo y entendiendo que el otro quizás necesita de mí algo que no le estoy dando.
Yo creo que una de las cosas que permite esta crianza virtuosa es hacer conciencia de que yo tengo que dar lo mejor, tengo que fortalecer esos valores que no tengo tan introyectados y que requiero mejorarlos para poderlos transmitir, y de esa manera ya con ellos introyectados los voy a poder transmitir mejor. Entonces, pues esta es una tarea de los padres, de los tíos, del abuelito, de todos. ¿Y cómo se puede hacer para incluir en ese proceso educativo a otros actores?
Sí, acá tenemos una misión gigante, porque además hace poco entrevistaba al doctor Gonzalo Frasca y él decía, todo educa. Claro, casi que todo lo que hagamos deja huella en esos otros que están alrededor mío, que están mirándome para aprender de mí, en la condición que tenga, en mi condición de papá, en mi condición de mamá, en mi condición de profesor, de abuelo cuidador, de abuela cuidadora, de tía. Bueno, en tantas formas como podemos incidir en la vida de otros, pues que efectivamente creo que esto nos compromete absolutamente a todos, desde, no sé, nuestras fuerzas públicas, los médicos, los bomberos, todas las profesiones incluso.
Ya para ir concluyendo nuestra charla, quisiéramos que nos contaras qué es Ser Fraterno y a qué se dedica esta fundación.
Ser Fraterno es una organización que nace en Zipaquirá, Colombia, pero atendemos y prestamos nuestros servicios a nivel nacional e internacional. Nuestro centro es la familia, a través de diferentes herramientas pedagógicas, programas de formación, escuelas de liderazgo, píldoras, distintas actividades experienciales. Invitamos a las personas a crecer en virtudes. Nuestro core, nuestra bandera son las virtudes, porque sabemos que una persona rica en virtudes, con una vida en virtudes realmente nutrida, pues va a impactar de mejor manera a su familia. Y las familias, como dice Pier Paolo Donati, la familia como raíz de la sociedad, si está sólida, si está nutrida, si está sana, pues también va a hacer que ese árbol frondoso, esa sociedad de muchos frutos y sea una sociedad muy saludable. Tenemos puntualmente 3 programas: crianza virtuosa para padres, madres, cuidadores. Tenemos liderazgo virtuoso para empresarios, para colegios, para universitarios. Y tenemos nuestro programa de matrimonios virtuosos, porque si le apuntamos a la relación conyugal, pues tenemos mucho terreno garantizado para desde ahí seguir fortaleciendo las familias y la sociedad.
Muchísimas gracias, María Camila, y que ojalá te podamos volver a tener aquí en nuestros micrófonos.
Muchas gracias, Marta, Juan David, por la invitación. Les dejo el número de Ser Fraterno, o pueden seguirnos en redes sociales como Ser Fraterno. Nos buscan en la página web como serfraterno.org. Y el número de teléfono entonces es 304-664-1012, lo repito, 304-664-1012, y en Ser Fraterno, en nuestro canal de Facebook, de YouTube, encuentran píldoras y actividades muy importantes, y será un placer para mí acompañarlos en una segunda, tercera, cuarta, quinta sesión.
Les recordamos que Salud Unal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 p.m. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.com. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.com, en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.